Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902-400-707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las noticias que nos llegan desde el continente vecino, el continente africano. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gorú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, la web Radio Agareso, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, también nos podemos encontrar en el primer portal del conocimiento sobre África que gestiona la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde además de la información de la actualidad minuto a minuto que nos llega desde los medios de comunicación del continente africano, puedes encontrar los mejores artículos de opinión, las editoriales, artículos de cultura, los mejores análisis de la actualidad del continente africano, así como los mejores estudios académicos de investigación para el desarrollo del continente africano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y seguimos, continuamos esta semana hablando sobre el continente africano, hablando sobre África del Norte y más especialmente sobre Argelia, con Miquel Larburu. Él es un padre blanco que lleva pues toda su vida desarrollada en beneficio de los pueblos de Argelia, cooperando con ellos. Y vamos a hablar de la presencia del Islam, el Islam en África del Norte y también de género en África del Norte y más puntualmente en Argelia. Así como del nuevo trabajo que está precisamente desarrollando ahora Miquel Larburu, que es el trabajo, la cooperación con el Islam en la Unión Europea. Además, como siempre, pues la agenda de actividades y las noticias que, como os adelantaba, nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano. Todo esto será aquí y ahora Africania.
Fimbo, fimbo mfana. Fimbo,
la means of fimba.
Fimbo mfana.
Fimbo, la means of fimba.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africania.
Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Colabora con Manos Unidas en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Su mañana es hoy.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Información con la actualidad que nos llega desde los medios de comunicación del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tingel. Nos vamos hasta Costa de Marfil, donde nos llama la actualidad un ciudadano desde Abidjan, nos hace la crónica diaria.
En nuestro barrio el toque de queda se ha ampliado una vez más hasta el 4 de febrero de 2011. La situación sociopolítica no ha cambiado mucho. Las negociaciones continúan a nivel internacional, Bamako, Nueva York y Addis Abeba. También se presentan muchas soluciones. Volver a contar los votos, el reparto de poder, etc. Es muy difícil desenredar los hilos que llevan enredados mucho tiempo. Tal es la situación que se presenta y yo pienso que la mejor solución será marfileña. La solución vendrá del interior del país, pero la incertidumbre todavía perdura. Nuestro barrio está en calma. Los montones de basura que jalonaban las calles están siendo recogidos. El ambiente exterior da la impresión de que todo vuelve a la normalidad, pero en el fondo la situación es tensa, frágil e inestable. El tejido social está sufriendo los golpes. Familias divididas, grupos étnicos que han perdido la confianza mutua. El problema étnico parece agravarse cada día más. La brecha regional se hace más profunda día a día.
Jacob Zuma insiste en que Sudáfrica es neutral ante la crisis de Costa de Marfil.
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha dicho que Sudáfrica sigue siendo un mediador neutral en la crisis política de Costa de Marfil. Además, Zuma ha negado que esté favoreciendo al presidente saliente, Laurent Gbagbo, que se niega a dejar la presidencia en manos del electo Alassane Ouattara. Zuma ha sido nombrado para formar parte de un consejo de crisis de la Unión Africana, junto con otros 5 presidentes africanos, para ayudar a persuadir a Gbagbo para que ceda la presidencia del país. Los demás miembros del panel de la Unión Africana para la crisis marfileña son Blaise Compaoré, Mohamed Aoun, Abdel Aziz, Idriss Déby y Yakaya Kikwete, los jefes de Estado de Burkina Faso, Mauritania, Chad y Tanzania, respectivamente.
Vamos ahora hasta la República Centroafricana. Bosise reelegido en la primera vuelta según los resultados provisionales.
Según los resultados provisionales anunciados el martes por la tarde por la Comisión Electoral Independiente, el jefe de Estado saliente de la República Centroafricana, François Bozizé, ha sido reelegido presidente de la República Centroafricana en la primera vuelta del 23 de enero, unas elecciones aplazadas desde abril de 2009, con un 66% de los votos. El expresidente Ange Félix Patassé, derrocado por Bozizé en 2003, ocupa la segunda posición con el 20% de los votos. La tasa de participación ha sido del 54%. Los resultados deben ser todavía validados por la Corte Constitucional en el plazo de 15 días, pero la oposición ha anunciado ya que rechaza los resultados del escrutinio debido a numerosas irregularidades. El grupo rebelde de la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz, activo en el norte, también ha denunciado el escrutinio.
En Argelia, el gobierno advierte seriamente contra las manifestaciones pro-democracia.
El gobierno de Argelia ha advertido que será culpa de la oposición si las manifestaciones pro-democracia planeadas para finales de este mes se vuelven violentas. Los líderes de la oposición de Argelia, grupos de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y parados, quieren que el gobierno levante el estado de emergencia que lleva implantado desde 1992, que ponga fin a la prohibición de partidos políticos y en general que sea más transparente. Como muchos de sus vecinos del norte de África, Argelia, una nación de 35 millones de habitantes, está al límite. Los disturbios estallaron el mes pasado después de una subida del precio de los alimentos, dejando 2 muertos, y los empleados de los hospitales y los bancos ahora están de huelga. El mes pasado, la policía antidisturbios se enfrentó con los manifestantes, que respondieron con piedras cuando intentaban desafiar la prohibición de reunión pública. El estado de emergencia fue impuesto en reacción a la fiera insurgencia islamista, pero los grupos de la oposición señalan que ahora la violencia es esporádica, afirman que las autoridades utilizan esta ley como excusa para prohibir toda protesta política.
En Sudán continúan las protestas pese a la fuerte represión policial.
Los estudiantes sudaneses desafían los arrestos y los golpes y siguen presionando con protestas contra el gobierno inspiradas en el vecino Egipto. Los activistas de la oposición culpan al gobierno por la subida del precio de los alimentos y organizan protestas por todo el país. Además, la amplia alianza de la oposición ha declarado que sus líderes estudiantiles han sido arrestados después de una reunión en la capital y han exigido la liberación de todos los prisioneros. El gobierno ha culpado a la oposición por intentar crear el caos en el país.
Pueblos abandonados en la región de Darfur, en el Sudán, por temor al resurgimiento de la violencia.
Cientos de personas han huido del resurgimiento de la violencia en la región sudanesa de Darfur, dejando abandonados los pueblos cercanos al lugar donde se han producido recientemente las batallas entre las tropas del gobierno y los rebeldes, según la misión de paz de la ONU y la Unión Africana en Darfur. El conflicto, que dura ya 8 años, en el remoto oeste de Sudán, ha visto un resurgimiento de enfrentamiento con armamento pesado en las últimas semanas entre el ejército y los rebeldes, boicoteando las conversaciones de paz. Una fuente de Naciones Unidas, que habló desde el anonimato, asegura que cientos de personas han huido del escenario de los enfrentamientos. Los grupos de ayuda afirman que existe una preocupación creciente por los civiles abandonados en la región en los últimos meses, sin alimentos ni refugio contra las frías noches del invierno.
Un nigeriano del norte encarcelado por publicar en Facebook una maldición contra el gobernador.
Un portavoz de la policía de Nigeria ha dicho que Muktuar Ibrahim Aminu ha sido arrestado en el estado del norte de Nigeria de Jigawa por difamación después de hacer un comentario sobre el gobernador lanzándole una maldición. El comentario publicado el 18 de enero en la red social en lengua Hausa dice: Alá maldiga a Sule Lamido y todos sus inútiles amigos. El arresto se produce cuando Nigeria se acerca a las cruciales elecciones presidenciales del próximo mes de abril. Mientras que los medios de comunicación publican columnas críticas con los políticos, los sobornos pagados a periodistas ayudan a controlar la cobertura política en la nación más poblada de África. Los que no se avienen a menudo se enfrentan a amenazas y ataques físicos.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Soy Rafael Sánchez y esto es Africanía.
¡Hola! Somos del Villa de Vallecas y esto es Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y seguimos. Seguimos la conversación que teníamos con Miguel Larburu, que empezamos ya la semana pasada. Encantado de que sigas con nosotros.
Bueno, aprovecha mientras estamos por aquí.
Bueno, ya te vas a quedar un poco más, ¿no?
Ciertamente, sí. Aunque todavía el proyecto futuro no está claro, ni mucho menos. Hombre, siempre será en la misma línea del Islam, pero ahora ya sería el Islam en Europa, con toda la nueva situación que se ha producido, ya con segundas y terceras generaciones. Ya no es el mundo inmigrado solamente, ¿no? Pero poniendo, si queréis, la atención sobre los dos aspectos, ¿no? O sea, que uno más institucional y otro, pues eso, de ayuda a toda la gente que está trabajando, pues, en este mundo de la inmigración.
Antes, en la semana pasada, hablábamos de tu estancia en Argelia. No tocábamos tanto el encuentro con el Islam, un encuentro necesario porque el Islam es sociedad.
Es todo, efectivamente, ¿no? Está comprendido como una forma de vida mucho más integral, yo diría, bueno, que por ejemplo la religión católica. Quiero decir, las evoluciones de prácticamente de las religiones o los diferentes grupos religiosos europeos han evolucionado hacia un cierto laicismo, es decir, que una separación cuyos orígenes están ya en el Evangelio, ¿eh? Bueno, se utiliza muy fácilmente, a lo mejor demasiado fácilmente, decir, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que interpretarlo también, pero, sin embargo, cuando el Islam dice, el Islam es din daula, ¿no? O sea, es religión y es Estado, ¿eh? O sea, que ahí hay una composición muy, muy integrada, ¿no? Bien, yo creo que ahí también, o sea, lo mismo que digo para el cristianismo y la frase evangélica, yo creo que para el Islam también hay una capacidad de evolución, ha habido en la historia, hoy no lo vemos tanto, pero yo creo que ya los nuevos pensadores de Islam están muy comprometidos en esa línea.
En un camino difícil, porque también muy, se ven muy criticados, ¿no?
Sí, perfectamente criticados. Y ayer asistí a un foro donde hice esta pregunta o casi afirmación, ¿no? Es que el futuro o el porvenir del Islam no vendría de la emigración. Esta emigración que está ahí codeándose, ¿no?, con los estados laicos, con una Europa, con una constitución laica donde ni siquiera se ha permitido poner en la constitución las raíces cristianas de Europa, ¿no? Entonces, hay que esperarse que las otras religiones también tendrán que buscar su sitio, y en eso yo creo que podemos colaborar mucho, tanto nosotros como ellos, ¿eh? Porque no es evidente tampoco que la posición del cristianismo esté clara, y sobre todo que no es, como diría yo, más por encima que las otras religiones, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas que aclarar, y eso es una bonita labor, y eso yo creo que puede llevar mucho a los países donde el Islam todavía, y seguramente para mucho tiempo todavía, din daula, ¿no? O sea, religión y Estado, que irán juntos.
Esta es la nueva etapa de tu vida, que comienzas.
Exacto,
ahora.
Sí.
Vienes, no abandonas Argelia porque vas a volver, me imagino, y también África del
Espero
Norte,
que
Túnez,
sí, vamos,
etcétera.
Sí.
Pero vienes a situarte sobre todo en el corazón de la Europa administrativa,
eso
te vas hacia Bruselas.
Seguramente, todavía es un proyecto que está, ya te digo, en pañales. Estamos intentando ahí, después de haber tenido una primera intuición, pues a ver cómo lo vestimos ahora, ¿no? Y cómo, pues, buscamos gente también, que hoy en día tampoco es evidente en una sociedad de padres blancos. Tenemos jóvenes africanos y muy pronto tendrán que venir a sustituirnos aquí también, ¿eh? O sea que en ese sentido, pues ya son etapas transitorias de creación de un de a lo mejor, ya te digo, de una nueva estructura que podría ser interesante y seguir viviendo, quiero decir, viviendo en el sentido de que la vida no se para y los musulmanes que están en Europa no es el aquel inmigrante que venía con su maletita o con sus bártulos y buscaba trabajo y tal, ¿no? Hoy hay segundas, terceras generaciones, se está hablando de la creación de una universidad en Holanda islámica. O sea que las cosas están cambiando mucho, ¿no? Y tienen tantos derechos como nosotros. Y la religión musulmana, que muchas veces decimos que es un producto de la emigración, cuidado. Aquí ha habido inmigraciones muy antiguas, ¿no? Y es decir, el Islam está presente en los Balcanes, a ver desde cuándo. O sea, es una religión europea también. Y claro, eso a la gente todavía le cuesta admitir estas situaciones que son históricas, y que se puede comprobar, y países como, no sé, Bosnia y Herzegovina y tal, pues a lo mejor hay 65% de musulmanes, ¿no? Y están ahí, es Europa, esos van a entrar en Europa muy pronto.
Miguel, entonces tu objetivo, si vas a Bruselas, hacer un grupo de presión, digamos, lo que se llamaría un poco un lobby, sería un poco trabajar con el Islam para ayudar a que se adecue a una sociedad contemporánea, o es más trabajar con la gente de Europa para que comprenda cómo es el Islam, ayudar a que se adapten las sociedades musulmanas dentro de Europa. Tú dices que estamos en segundas y terceras generaciones, lo cual es verdad. También has dicho que ya no son sociedades seculares como la sociedad de Bosnia y Herzegovina, etcétera. Un poco, ¿cuál es el objetivo? ¿O los objetivos?
Bueno, dos objetivos, ni primero ni segundo. Yo creo que los llevaremos paralelamente y estamos en plena búsqueda, ¿no? Es la de, precisamente, entrar en el carro un poco de la búsqueda que Europa está haciendo con las religiones. Europa ha tenido muchos modelos. El último que prevalece es muy laicizante, de acuerdo, pero cuidado. Ahí tenemos Inglaterra, que tiene una religión de Estado. Dinamarca, por ejemplo, tiene una religión de Estado. O sea que hay varios modelos. El español admite perfectamente las diferentes religiones. Francia no. Francia es laica 100%. O sea que tenemos varios modelos, ¿no? Y entonces está claro que el Islam, si se quiere, que ha llegado hace mucho tiempo, pero que ahora ya se están organizando, y se están organizando muy bien, y con toda la razón, para empujar un poco a nivel de Europa, pues un estatuto donde encuentren su plaza. Entonces, ¿en qué medida les podemos ayudar? Muchas veces no será ayudarles tampoco, será intentar juntos de ver más claro, porque ¿cuál es la posición del cristianismo hoy en día en Europa? Viendo la constitución que tiene, etcétera, ¿no? Que ya ni siquiera lo que decíamos antes, ¿no? Las raíces cristianas de Europa aparecen explícitamente en esto, en la constitución. Aparece una espiritualidad cristiana, creo que dice, una fórmula así, ¿no?
Es bueno, en el sentido para la convivencia, es bueno que no aparezca ninguna nombrada.
Efectivamente, efectivamente. Pero, entonces, sin embargo, claro, habrá que regular, habrá que, en cierto modo, más que regular también, porque regular tiene un sentido un poco negativo, ¿no? Pero ver exactamente cuál es la posición de las religiones en un país o en un continente donde hoy cada vez más la gente reconoce que la religión tiene un puesto, lo mismo que de la no religión, el agnosticismo u otras corrientes, tienen esto, ¿no? En el sentido de querer dar una línea o un sentido a la vida. Entonces, quedando en su puesto, con sus límites, con sus fronteras y todo lo que sea, pero sin dimisionar, diría yo, de lo que una religión puede dar como sentido a la vida a muchísimas personas.
¿Esto sería una línea de trabajo?
Exacto, yo creo que si llevamos un pequeño avance, y es muy discutible históricamente sobre otras religiones, ¿no? Por el palo que nos han dado, desde ya el siglo las luces y todo, ¿no? El palo que nos han dado, pues eso nos ha preparado en cierto modo, ¿no? Ese pequeño avance, pero que luego evidentemente las cosas habrá que hacerlas en colaboración, y yo creo que es una base común de diálogo, que hasta ahora se ha insistido mucho en teología, diálogo teológico, diálogo espiritual y tal, pero también de instituciones que necesitaremos de aquí en adelante. Ese sería un aspecto, ¿no? Pero no queremos olvidar en ningún momento, por ejemplo, compañeros que están trabajando con ONGs o como ONGs a niveles de la inmigración reciente, etcétera, ¿no? Y claro, ahí pues yo creo que habrá todo un respaldo, por ejemplo, de tipo informativo o de tipo formativo, propiamente dicho, ¿no? Hacia esos compañeros o hacia ONGs. La semana pasada estaba en Bilbao y una ONG que se llama Izangai, con 23, podemos decir, profesionales dentro de la organización, pues tuvimos una jornada de formación, me pidieron que, bueno, diera charlas, respondiera a sus preguntas, etcétera.
¿No vas a echar de menos tu trabajo? ¿No vas a echar de menos el ser un obrero?
Bueno, oye, un obrero creo que tiene todo derecho también a la jubilación,
Pero yo creo que...
Pero vamos...
Lo de obrero, y lo digo con todo el orgullo de poder ser obrero, en sí. El sentido de trabajar con tus manos, de ver tu producto realizado con tus manos, el poder no ser un alienado porque ves cómo lo que tú empiezas se configura y se presenta delante tuyo. Yo creo que eso no puede uno dejarlo de ser. Lo es toda la vida.
Efectivamente, no, pero yo creo que, primero, los manitas hoy en día, así tipo mecánico propiamente dicho, y hay cada vez menos, ¿no? Ya los manitas son estos que andan con estos aparatos, ordenadores y todo digital, ¿no? Donde me siento pez. No, lo que quiero decir es que, evidentemente, yo creo que he llegado, y además me lo han reconocido allí en Euskadi, soy un jubilado. Soy un jubilado, no contributivo y todo lo que queráis, pero soy un jubilado. Esa es una, ¿no? Y yo creo que es un bonito reconocimiento. Lo considero así, por lo menos. Ahora, allí donde yo creo que está pegado a mi piel es ese lado, ¿no?, que decía yo, pues de colaboración, de trabajar al mismo nivel, de... que no sé, que me ha dado un tipo... ¿cómo diría yo? Un tipo así religioso, laico, no sé, una manera de trabajar que no es de tipo proselitista. Tengo una espiritualidad, eso está clarísimo, pero es una espiritualidad casi de tipo laico, yo diría, ¿no? Donde la imagen de Dios, que para mí es tan profunda, pues se ha desgangado en cierto modo, ¿no?, de muchísimas cosas, y por el que estoy muy muy feliz, y creo poder acercarme a muchísima gente sin esos filtros, ¿no?, directamente al corazón de la gente, ¿no? Entonces eso me queda, y creo que me perseguirá pues hasta el final de mi vida, ¿no? Por eso yo creo que en estos dos aspectos podré todavía dar algo de sí.
Avanzábamos ya la pasada semana que queríamos hablar de género. Uh-huh. Tenemos, como decía Miguel Larburo, la oportunidad de hablar con la historia viva de los últimos años, aquellos años tan apasionantes de las revoluciones, de cuando no solamente se están celebrando las independencias, sino cuando toda Europa mira a Argelia con ojos de apasionados, porque se está haciendo la historia viva allí. Parece que va a haber la verdadera revolución socialista, la verdadera revolución progresista. Son gente joven, son gente formada, todos aquellos que de repente nos ilusionan a todos y luego nos desilusionan tristemente. Pero bueno, parecía que se iba a crear el gran Estado socialista, que era el gran Estado del ser humano. Y a través de todo ello vemos una evolución de la mujer en el Islam, a través de precisamente contigo lo podemos apreciar de una forma inmejorable. ¿Cómo es esa evolución desde aquellos años que empiezas pues viendo un Islam donde está Francia presente en Argelia, toda la revolución, la independencia y luego los años del fracaso?
Sí, yo creo que, vamos a ver, concretamente además en la cuestión del género, porque ya sé que primero, cuando se mira a Argelia todavía, bueno, lo del género se puede pensar que va muy atrasado y todo eso, pero en fin. No, yo creo que Argelia tuvo un periodo de guerra de independencia, o sea, todo el periodo de la independencia, donde el género fue muy activo, muy, muy activo. siempre se recordará que el primer desfile de la independencia, bueno, las mujeres desfilaron en Argel. Las chicas jóvenes iban casi como estas de que se ven en los equipos de baloncesto, las cheer girls, con unas falditas, minifaldas impresionantes y tal. Pero eso duró un día. Al día siguiente ya los metieron en vereda. Así de claro, ¿eh?
El proceso y de arabización.
Efectivamente. Y ya entonces, o sea, fue como una especie de golpe de Estado. Fue golpe de Estado también, por otras razones también, ¿eh? Política, pero a la mujer inmediatamente se le puso de lado. Bueno, lo que sí es que se trabaja mucho en la educación, no tanto como Túnez, a lo mejor, ¿no? Donde ahí sí hubo un trabajo precioso de
incluso niveles con la de educación. Mujer.
Y claro, automáticamente para la mujer, ¿no? Bueno, ha habido un proceso muy diferente al de Túnez. Llegado hasta donde hemos llegado, al periodo un poco más islamista, un poco mucho más islamista, donde desgraciadamente pues sí se ha echado para atrás esa progresión, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que caer en el pesimismo total. Es decir, la mujer es muy inteligente, es muy inteligente y sabe y tiene política. Hoy Argelia prácticamente, pues a lo mejor en un 95% así, llevan el velo. Hay el niqab y todo eso también, pero en proporciones muy pequeñas, ¿eh? Muy pequeñas proporcionalmente. Entonces, vemos a la mujer, tú vas a la Universidad de Huarcla, donde he estado estos últimos años. En Huarcla, un oasis del Sahara, tiene una población de 23.000 estudiantes, de las cuales la mayoría son chicas. ¿Eh? Y todas van con velo, todas, digamos, en un 99%.
Un pañuelo en la cabeza.
Pañuelo en la cabeza. Lo que pasa es que eso les permite, y es ahí donde digo yo la política de la mujer, ¿no? Eso les permite salir de casa. Si no salen así, sus hermanos, mayores en general, o incluso la familia misma, ¿no? Le van a prohibir salir de casa. Entonces dice, yo el pañuelo me lo pongo porque puedo hacer mis estudios, puedo salir, ¿entiendes? Entonces tienes una población, está claro, nosotros últimamente trabajamos mucho a niveles de bibliotecas allí, ¿no? En nuestra biblioteca de Huarcla universitaria, donde impartimos clases de lenguas, sobre todo, y luego tienen, bueno, pues, sobre todo en lenguas también, una biblioteca bastante desarrollada, historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues, a lo mejor el 80-85% de la frecuentación de esa biblioteca es femenina, ¿entiendes? Eso les permite salir, venir a estudiar, tener acceso a libros, incluso poder trabajar más a gusto que en casa. En casa, claro, en cuanto llegan, enseguida, oye, los críos, la cena, no sé qué.
Eso es muy importante. Tú señalabas la importancia del trabajo que habéis hecho, sobre todo en bibliotecas, porque la mujer en la biblioteca puede estudiar y en cuanto llegue a casa no la van a dejar estudiar.
No la van a dejar estudiar.
Pero no por ir contra los estudios, sino porque la van a obligar a trabajar en las
Exactamente.
Cosas,
¿no? O si estudian es después de haber hecho todos los trabajos de homenaje, claro. Y entonces, claro, las chicas están cansadas y tal. Lo cual, a pesar de todo, o sea, en casi todas, por lo menos en las materias estas más de tipo letras y tal, pues yo no sé, entre los 10 primeros, 8 son chicas, ¿eh? O sea, esa es la proporción. Y claro, y ahí, efectivamente, o sea, claro, a nosotros nos cuesta explicar eso con los términos modernos. Hemos estado demasiado tiempo, estamos demasiado asilvestrados, por así decir. Y claro, pero hoy en día, pues hay todo un lenguaje, toda una manera de preparar y de vestir los proyectos, etcétera, que a nosotros nos cuesta, ¿no? No somos tan profesionales, pero la realidad es esa. La realidad es que las chicas van para adelante, ¿eh? Las chicas están, teniendo acceso a la universidad, pero en una proporción enorme, ¿eh? Enorme. Claro, luego vendrán otros problemas, ¿no?
Sí, porque
luego otros problemas porque, a ver, el tiempo pasa, les cuesta más casarse luego, ¿eh? Y estamos conociendo ya procesos de chicas célibes, ¿no? Que se van prolongando, o matrimonios a lo mejor más desvirtuados, ya que te voy a decir más devaluados, ¿no? En fin, bueno, son, ya tengo problemas, no faltan, ¿eh? No faltan. Pero lo que sí hay que reconocer es que este periodo pues está siendo rico y yo creo que esto va a permitir evoluciones A poco que digamos, pues ciertas placas de plomo que se le están poniendo encima en este día, pues vayan desapareciendo poco a poco. Y yo espero que sí que desaparecerán.
Lo que es cierto, hay la mujer, en este sentido, en la sociedad argelina tiene una represión, pero sí que poco a poco está alzando una voz y va construyendo un camino.
Efectivamente.
Aunque, como tú has dicho, la mayoría de titulaciones universitarias son para las mujeres, en esto pues, exactamente igual Túnez, aplastante mayoría de mujeres universitarias. La pena es que esta mayoría de tituladas luego no se ven ni en la administración, ni en los puestos de empresariales.
Hasta aunque cierto punto,
van teniendo presencia, pero no tienen esa mayoría de títulos luego no se representa.
Cuidado, está pasando un poco lo que está pasando en España. O sea, ciertos sectores, como es por ejemplo la salud, están muy feminizadas aquí, Allí exactamente lo mismo también.
Del sector sanitario, etc.
El sector sanitario está muy, muy feminizado, pero o sea, no solamente a niveles de enfermeras y eso. No. También ya en medicina. La medicina, sí, la gente están, ya digo, ahí muchísimas chicas ya en ese sector, incluso está ocurriendo aquí mismo también, hoy en día, ¿no?
Sí, incluso estábamos hablando, aunque son hechos muy puntuales, incluso en el sector de petróleo, ya dábamos hace poco en la otra cara de África, que una de las grandes directoras de petróleo era una mujer, lo cual viene a significar que al menos puntas de iceberg empiezan a ver,
y como
todo iceberg, en verdad lo que hay debajo es lo que importa, ¿no?
Efectivamente.
Y eso tiene que ir saliendo.
Efectivamente, y ya fíjate, por ejemplo, hoy en día yo estaba en Huarla es la provincia donde se encontró el petróleo y la más desarrollada actualmente todavía, ¿no? Hasib Saud y todo eso. Allí actualmente, por cuestiones de seguridad, digamos, todas las compañías, incluso las argelinas, Sonatrach, que es el monopolio, ¿no? Pero la Jeep, la Repsol y todos viven en campos muy, muy controlados, ¿eh? O sea, encerrados en campos, con vigilancia total, salidas al desierto escoltados, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esos campos, claro, en un principio había, todo era masculino, ¿no? Pero hoy en día ya hay ingenieros y chicas argelinas que viven allí. Claro, en un principio, o sea, he conocido yo, por ejemplo, y tener que trabajar un poco las familias de ciertas chicas y tal, donde, oye, que les mandan allí en pleno desierto, pero a lo mejor a 400, 500 kilómetros, a una base, ¿no? Una base allí, una chavala, a mi hija le voy a mandar allí. Les decía, cuidado, esas chavalas están mucho más seguras a todo punto de vista que las que están aquí en Huarla, en la ciudad, cerca de la familia, mucho más seguras, porque esos campos no solamente están vigilados todo por
el ejército, vamos, o por seguridad privada, etc.
Exactamente, pero no solamente porque tienen miedo del Qaeda o tienen miedo, sino que dentro del orden, argelino interior también, están en perfecta seguridad, ¿no? Y cuesta convencerles, pero hoy en día tengo yo pues hijas de familias muy amigas y tal, que están trabajando allí, ingenieros que son ingenieros en mecánica, incluso tienen chavalas allí en esos campos,
Recuerdo de un revolucionario de la época de las independencias que decía, la mujer fue la primera víctima de la revolución, porque la mujer estuvo peleando codo con codo, igual de importancia que el hombre, y cuando esperaba que le trajera la liberación, le volvió a someter a la
esclavitud. Eso duró el primer desfile de la independencia, eso es lo que duró. Luego ha hecho falta que vayan conquistando poco a poco. De hecho, hay un movimiento feminista, ¿sí? Llamémoslo así, que además tiene mucha relación aquí con movimientos aquí de Madrid y tal, y durante todo el periodo de terrorismo, el periodo de terrorismo, la mujer ha pagado mucho, ha pagado fuerte. Estas feministas, primero, han sido de una fuerza y una capacidad de oposición enorme, y se han movido, eran 300, 300, 350, no más, pero hacían ruido, no te puedes imaginar, ¿no? Y luego, no solamente así hacia el exterior y tal, sino que, por ejemplo, cuando pensamos nosotros que nos han matado a 20, 19 compañeros y compañeras durante ese periodo del islamismo, ¿no?
Bueno, son pocos.
Claro, son pocos, pero...
No, digo que no son pocos. 19,
no son pocos.
Con el número que erais.
Exactamente, como en el colectivo que éramos pues el 10%, 20 de sobre 200, ¿no? Pero cuando comparamos con otros colectivos, por ejemplo, el de los imanes, los jefes religiosos, 110 fueron asesinados porque se opusieron a hacer una fetua, una orden de matar a tal persona o tal persona.
Sí, 110. Hay que pensar que muchas veces decimos que los ponemos a todos los... La gente que profesa el Islam en el mismo saco, y había gente que quería mantener un Islam.
Que contar dentro de los 110. Las mujeres, mayoría mujeres, que eran profesoras de francés. Profesores de francés. 80 en ese periodo se mataron. 80 mujeres que sencillamente el pecado que habían hecho era enseñar francés, que era una asignatura reconocida y primera incluso con relación al inglés, aunque eso ha provocado también reforzamiento del francés, del inglés, que es importante también como lengua del futuro, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra discusión, ¿no? Pero por deciros que mártires, nosotros hemos pagado fuerte, pero cuando mirábamos alrededor nuestro y tal, decíamos, joder, pues fíjate, coraje. ¿Tú sabes lo que era una mujer por la mañana levantarse, mirarse al espejo, bueno, hoy qué me voy a poner como vestido? Porque solo eso podía ser ya una causa de atentado, ¿no? ¿Entiendes?
Pues lo vamos a dejar aquí, llevamos ya tiempo, desde luego ha sido muy agradable y sobre todo muy instructivo. Muchísimas gracias, Miguel Larburu, un padre vasco en tierras argelinas, un padre blanco. Oye, te habíamos hecho prometernos que te ibas a despedir, no sé por qué esta adopción, pero vamos a mantenerla, como las tradiciones muchas veces no sabes por qué empiezan, pero sí que se deben continuar, si son buenas. Así que te vamos a pedir, pero te voy a pedir los favores. Primero, para los argelinos que nos escuchan en dialectal, que te despidas, y luego en vasco, en euskera, pues que te despidas de toda la gente que nos escuchan, que tenemos nuestras emisoras también allí.
Saha, ma ranashi ba'ad min la'ed. العيد الكبير اللي عيدته هذوك ايامات ما نقول لكم الكل عيدكم مبارك وان شاء الله قبل قابلكم كما نقولوا هنايا بالدارجه انت الصحراء قبل قابل و عام جديد و يعني انتم بخير y en euskera se izango dizue pa berdin beste urte kanpoan pasata berriz hemen naiz, eta, nahiko ikusi dute ja Euskadin zenbat lan eta lan aizeraten emigrazioko jendeakin, eta, bultzatzen dizuet, lan hortan jarraitzea, zerbaitik, herri berri bat egiteko, eta beste hartu eman berri batzuk aurkitzeko. Ala segi, orduan. Have you ever felt the bliss of a butterfly kiss, warm and sweet, light but deep, you know it's a butterfly kiss, you and me, it's forever lips, on lips for a butterfly kiss. One morning, in a light dreaming air, flying with the wind, would you dare to find love? Yes, I swear, cause what I found there is so rare. One morning, in a blue milky sky, a gift comes to you, who knows why? Don't be shy, and open your eyes, love will be born in a gold butterfly.
Entramos en tiempo de actividades y empezamos por la inauguración de la exposición de arte africano Berrichat Formas de Edith Mbela Gallery. One morning in a full coffee shop, esto es en la calle Marqués de Cubas número 8 de Madrid. It was love, yes, I swear. El próximo día 10 de febrero a las 7 y media en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, la conferencia Pedro Vives Beach, el africanista ministro de Fomento que fundó la ciudad universitaria, la aviación militar, la aviación civil y la Renfe. En la calle Gaztambide número 31 en la sede de la Fundación Sur, el próximo 10 de febrero a las 7 y media. Y desde el 11 hasta el 20 de febrero, el Salón Internacional del Libro de Marruecos. Del 11 al 20 de febrero, en la Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca. Salón Internacional del Libro de Marruecos. Y del 16 al 18 de febrero, el curso de iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria. El lugar en Barcelona. Más información en el IEK. www.iek.org. Y del 24 de febrero al 7 de marzo, la Feria Internacional de Dakar, más conocida como la FIDAC, organizado por el Centro Internacional de Comercio Exterior de Senegal. Feria Internacional de Dakar, la FIDAC 2011, del 24 al 7 de marzo. Y en ADG, en Tenerife, la International Partnership Conference Doing Business with Africa 2011, del 29 de marzo al 1 de abril. En el Gran Hotel Bahía del Duque Resort, en la Avenida de Bruselas, sin número. Pues hasta aquí hemos llegado paso a paso. Andando por las cálidas costas de Argelia, acompañados por Mikel Arburu. Estas playas de Argelia bañadas por el Mare Nostrum. El mismo Mare Nostrum que moja nuestras costas del Levante. Agradecemos infinitamente a Mikel Arburu que haya estado con nosotros durante estos dos últimos programas, que nos haya estado hablando de Argelia, nos haya estado hablando de África del Norte. Por supuesto, también agradecemos el apoyo, la cooperación de todos los equipos técnicos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, agradeceros a vosotros que estéis allí, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.